Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Partimos por agradecer al equipo técnico de la radio que hace posible que este, así como otros muchos programas de Radio Universidad de Chile, lleguen a sus receptores. En pocos días más se cumpliría un cumpleaños de quien fuese integrante, segundo guitarrista, guitarra de acompañamiento, compositor, líder, al menos en sus orígenes, del grupo probablemente más trascendente en la música popular contemporánea. Estoy hablando de los Beatles y estoy hablando en particular de John Lennon. Lennon nació un 9 de octubre del año 1940, el 9 de octubre de 1940, así es que en pocos días más él hubiese cumplido 80 años. Y él murió justamente a los 40 años, cuando estaba en esa edad, en esa zona, asesinado a la entrada del edificio Dakota en la ciudad de Nueva York, presumiblemente, o asesinado por quien presumiblemente habría sido un fan con algún problema de inestabilidad serio, que todavía está encarcelado. Y claro, a uno se le ocurren muchas formas de hacer de recordar esto, o de hacer alguna forma de homenaje. Se estila, ¿no? Y en este programa nosotros no solemos hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, a mí se me ocurrió que una historia que yo he logrado armar desde diversas fuentes, en realidad de dos fuentes, dos entrevistas, una en la cual le preguntan a Paul McCartney por una canción específica, que era Oh Darling, un blues que aparece en el disco así llamado, en el White Album, en el álbum blanco, que en realidad es un disco que se llama The Beatles, lisa y llanamente, pero la portada es blanca. De hecho, el nombre de los Beatles está en letras de molde, en bajo relieve, en la portada de ese disco, que es muy bonito, además, estéticamente hablando. Y McCartney dice, en esa semana de grabación yo me fui muy temprano a los estudios de grabación para cantar y rasparme la voz para que me saliera muy rasposa, y por eso Oh Darling salió con tanta potencia y con ese estilo de canto. Lo interesante es que a Lennon le preguntan, yo no recuerdo si la entrevista a Lennon fue antes o después, pero en otra ocasión, haciéndole unas preguntas acerca de muchas canciones de los Beatles, donde Lennon decía, esta es más mía, esta es más de Paul, esta fue a medias, y le preguntan por Oh Darling, y Lennon responde, y aquí se lo digo, lo recuerdo casi literalmente, Lennon responde, gran canción de Paul, pero debió haberme dejado cantar a mí. Claro, porque Lennon pensaba que el estilo de esa canción le venía más a él, que era, por ejemplo, primera voz en covers como Twist and Shout y tantos otros. Le venía más esto del screaming a John Lennon, esto de gritar la canción. Me ha parecido que una forma de recordar a Lennon es con esta canción, acerca de la cual él hace ese comentario, pero no la traigo en la versión de los Beatles. Yo la traigo en versión de un grupo que ha visitado la Sala Máster en muchas ocasiones, los hemos tenido invitados en el programa. También se trata de el grupo tributo a los Beatles que se llama The Brits, que fue el primer grupo chileno que representó a Latinoamérica en la Beatle Week en Liverpool, que se realiza todos los años. Tuvimos ocasión de estar por allá en el año 2006 cuando cantaron los Brits, y ellos hace poco hicieron una versión donde invitan a una estupenda cantante que se llama Natalia Ferley, que en conjunto con los Brits hacen esta versión que ahora les entregamos de Oh, Darling. Luego de escuchar esta estupenda versión de Oh Darling con los Brits y Natalia Ferley, partamos con los comentarios de hoy. Fíjese que cuando en este programa muchas veces hemos tratado esto del efecto que tiene sobre el comportamiento de las personas, la comunicación que hoy día es factible de manera instantánea. Usted ve a cuánta gente, sobre todo jóvenes, pero cuánta gente de toda edad portando sus teléfonos celulares, sus iPhones, algunos más avanzados, otros menos avanzados, pero todos conectados. Y el comentario que hemos hecho aquí en este programa, el comentario que he hecho yo, ha sido cómo esto convierte a cada ser humano en el centro del mundo. y hay tantos centros del mundo como seres humanos tengan un iPhone en la mano. Están recibiendo toda la información que ellos quieran recibir y alguna que no precisamente quieran recibir, sino que les llega por diversas razones que a ver si alcanzamos a conversarlo. Y al mismo tiempo están emitiendo información. Y mi punto era centralmente que con la cantidad de información que le llega a cada centro del mundo en el cual se ha convertido este ser humano que puede tener, como le digo, información instantánea de lo que está ocurriendo en todas partes, como la cantidad de información se ha multiplicado por miles en las unidades que usted lo quiera medir, y la capacidad cerebral, la capacidad de nuestro cerebro sigue siendo la misma, entonces o bien estamos tomando decisiones más livianas, porque quien mucho abarca poco aprieta, esto se aplica aquí muy bien, o lisa y llanamente estamos siendo caminando por la vida de manera extraordinariamente superficial. Ahora, el punto que quiero tocar aquí es este asunto de la dependencia de estos aparatos de comunicación, en particular la dependencia del celular. ¿Por qué ocurre esta dependencia del celular? Esto ha sido tratado en películas, en documentales, se ha analizado de mil maneras. Cuando usted le quita el celular a una persona, la persona se siente huérfana, no sabe qué hacer porque se ha acostumbrado a guiarse por el celular, a conducir con el celular, a tener la opinión, la respuesta inmediata de las personas que están en estas cadenas que se llaman WhatsApp, por ejemplo. Pero frente a eso, y desde ese punto de vista, perdón, cuando digo dependencia, estoy diciendo estrictamente dependencia, así como es dependiente un alcohólico del alcohol, un fumador del cigarrillo, un drogadicto de la droga. Alguna vez yo le pregunté por qué cree usted que se drogan los deportistas, que a cada rato salen en los diarios, ¿no? Deportistas grandes, los que ganan bien. Y hace poco recordábamos una entrevista a una deportista chilena que dijo: yo me retiré del deporte porque esta cosa espantosa de que o usted se dopa o está condenada a estar siempre en los lugares de más abajo, porque si no se dopa, entonces usted compite con desventaja. Entonces, aquí viene el asunto. Uno podría decidir no tener celular. De hecho, yo lo he dicho muchas veces aquí en el programa, yo que no tengo absolutamente nada contra la tecnología, al contrario, yo creo que puede ser una herramienta liberadora, en particular del trabajo alienado, que lo hemos tratado en otro programa. Yo no tengo celular por una razón muy sencilla, y es que quiero disponer de mi tiempo mejor. Por lo tanto, yo organizo mis horarios de consulta de internet en mi computador y no tengo celular porque no quiero estar disponible las 24 horas del día. Quiero ser dueño de mi tiempo. Paradójicamente, fíjese, por querer ser dueño de mi tiempo, no tengo este aparato que permite esta comunicación instantánea. Ahí aparece una paradoja, ¿no es cierto? Sin embargo, pareciera que tener celular se está transformando en una obligación. Yo no sé por qué hay una enorme cantidad de trámites que usted simplemente no puede hacer si no tiene un teléfono celular. Y no puede hacer porque le envían claves y mensajes a su teléfono celular. Hay ciertos bancos en los cuales para hacer una transacción, por ejemplo, le piden unas ciertas claves, claro que usted dispone de la clave, y después dicen, le hemos mandado una clave a su teléfono celular. Y claro, la primera vez que a mí me pasó eso, yo protesté y traté de que estas cosas, yo ser liberado, por otra parte es un asunto de seguridad, ¿no es cierto?, del dinero que uno tiene, y por lo tanto fue imposible hacerlo de otra manera. De forma tal que cuando excepcionalmente tengo que hacer una transacción en la que necesito eso, tengo que acudir a terceras personas para poder hacer esas transacciones. Por lo tanto, por una parte está este aparatito que produce dependencia absoluta, así dependencia del tipo del alcohólico, del fumador, del drogadicto. Es dependencia, no se puede vivir sin este aparato. Y por otra parte, uno no puede optar a no tenerlo porque prácticamente en todas las esferas de la vida ese aparato hoy día es requisito para poder operar en una serie de cosas que se van transformando en obligatorias del ser humano. Seguiremos comentando de esto después de escuchar a un cantautor francés que tuve la oportunidad de ver con mi hijo Mayar en una de estas Fêtes de l'Humanité, la fiesta del diario del Partido Comunista francés, que no sacarán muchos votos, pero estas fiestas de la Humanité que no se las pierde nadie, se repleta de gente porque van todos los escritores y tienen por un precio muy módico usted tiene acceso a ver a grandes intérpretes. Y vi a este Benabar, que es un hombre todavía joven y que canta de las cosas de la vida diaria, de los problemas que afectan a su generación y a muchas generaciones. En esta canción, que se llama Todos los divorciados, él le habla a una pareja de divorciados y les dice, antes de separarse, prueben primero a descargar su ira, a ponerle un poquito más de pimienta al acercamiento sexual, prueben a tener cachorros, mascotas, prueben a hacer karaoke, prueben a conocer su propio cuerpo. Y de eso se trata esta canción, Benabar, Tu le divorcé.
Il y a le premier amour qui sera le premier chagrin. Il durera toujours, enfin l'éternité. Au moins, on est un peu plus qu'un homme. Elle est plus que toutes les femmes. Pas encore des grandes personnes, mais ça nous pend aux larmes. Quand on aime la première fois, c'est pour la vie entière. On comprend la deuxième fois que c'est pas encore la dernière. Celui qui n'a pas cru aux serments intenables, tombera pas de haut, mais on monte pas haut quand on est raisonnable. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important, le premier amour ou le plus récent? Il y a le deuxième amour, moins spectaculaire. Vaut quand même le détour, rien à envier à son grand frère. On prend reconnaissant ce que la vie nous redonne. On veut croire mais on en doute que cette fois c'est la bonne. Il y a le troisième amour, maintenant on connaît la chanson. Et surtout n'allons pas croire que c'en est fini des passions. Il est aussi dévorant que les précédents. C'est pas parce qu'on aime plusieurs fois qu'on n'aime pas vraiment. On n'aime pas vraiment. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important, le premier amour ou le plus récent? Quel est le plus important, premier amour ou le plus récent? Il y a le quatrième, le cinquième, le sixième. T'arrêtes l'ascenseur aux étages qui te conviennent. Certains n'en connaissent qu'un, celui du début. D'autres en connaissent plein, ça vous jamais vaincu. Il y a les malheureux qu'il faut serrer dans les bras, qu'ont pas connu l'amour et pensent qu'ils n'y ont pas droit. C'est faux, y a pas d'âge pour connaître l'âme sœur. D'ailleurs, je dis souvent à ma femme qu'il faut pas qu'elle désespère. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important, le premier amour ou le plus récent? Les divorcés.
luego de escuchar a Benabar con este Todos los divorciados o Todos los divorcios, yo no sé francés, así que no sé si tu divorcé significa lo uno o lo otro. Seguimos con los comentarios. Yo creo, fíjese, que esta cosa de la exageración de la comunicación tiene una dimensión extraordinariamente antipática, porque de mil maneras, incluso aquellos que no tenemos teléfonos celular, pero que usamos internet, que nos permite hacer tantas cosas, ¿no es cierto? Trabajar, entre otras cosas, comunicarse, grabar programas para la radio, ¿eh?, entre otras cosas, resulta que uno está recibiendo, como le decía yo, información, pero también está emitiendo una gran cantidad de información. Y si todo lo que uno hace por internet, los mails que manda, los sitios que visita, las canciones que elige, las películas que ve, incluso por ahí las opiniones que da, las entrevistas que da por estos aparatos como Zoom, Skype y tantos otros, Meets, esas cosas se van acumulando y alguien o alguienes, algún sistema o varios sistemas van acumulando esta información y sencillamente, como nosotros expresamos nuestras preferencias, revelamos nuestras preferencias cada vez que hacemos una opción, como le decía, de cosas tan simples como una película o un sitio de internet o la búsqueda de cierta información, por ejemplo, en Google o el tipo de páginas de Wikipedia que nosotros consultamos. Entonces usted va revelando información y usted le empiezan a llegar cosas afines a las preferencias que usted ha revelado. En otras palabras, usted ha descubierto, además, esto es muy simple, ¿eh? Usted probablemente ha llenado alguna vez encuestas en las cuales le dicen, esta encuesta es absolutamente anónima. Y usted se da cuenta que al final le piden una cantidad de información que usted la cruza y con 3 o 4 datos ya prácticamente pueden saber quién usted es, en qué comuna vive, cuál es el teatro más cercano, qué películas ha visto, cuál es su nivel de edad. Con esto usted cruza un poquito y se llega al final como a 2 o 3 personas. Entonces es muy sencillo saber quién está contestando la encuesta a pesar de esta presunta este presunto reclamo de privacidad que se hace al comienzo. Entonces, cuando la información que a usted le llega empieza a ser seleccionada por el tipo de persona que usted es, se produce algo muy terrible. Usted empieza a pertenecer a un círculo con el cual se va comunicando preferentemente sobre otros círculos. Y eso contribuye a que usted no discuta, no interactúe con otros círculos. Piense usted, muchos de ustedes, yo no pertenezco, como le digo, no tengo teléfono celular, por lo tanto no tengo WhatsApp, pero sé en qué consiste el WhatsApp. Entonces, cuando usted pertenece a WhatsApp de la junta de vecinos, de los ex compañeros de colegio, compañeros y compañeras, de las personas de su trabajo, de los padres, del curso, o qué sé yo, el grupo que sea, los clubes de fútbol, al final, usted puede elegir si pertenece o no pertenece. Y yo he visto que con más frecuencia que infrecuencia, estos clubes van autoseleccionándose de forma tal que van quedando personas muy parecidas y que evitan las opiniones discrepantes. No es que ejerzan censura, es que sencillamente se evitan las opiniones discrepantes. Y yo, que soy absolutamente decimonónico, encuentro que eso es terrible, porque si usted no discute con las personas que piensan un poquito distinto o muy distinto de usted, ¿cómo alguna vez uno va a recibir esa información que le tienen que proveer necesariamente las personas que ven las cosas de manera distinta? ¿O cómo va a llegar usted a esas personas? Seguiremos hablando de esto después de cerrar la primera parte con un grupo que en los 90, como dicen los jóvenes de hoy día, la rompió en la música popular, con un estilo, yo diría, influido por los Beatles, entre otros. Ellos nacen en Los Ángeles, en los Estados Unidos. El grupo se llama Weezer. Y la canción que les traigo para cerrar la primera parte de Vellocino de hoy se llama Buddy Holly. Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. La primera parte del programa, de alguna forma sugerí que el manejo de la tecnología actualmente contribuye, y de manera, para mi gusto, bastante fuerte, bastante decisiva, en esto de generar grupos de personas relativamente homogéneas en sus opiniones y con poca interacción con otros grupos de personas que tienen opiniones distintas. Y probablemente por eso, fíjese, yo aquí voy a aventurar algo, probablemente por eso uno lee la prensa. Yo le dije alguna vez, yo escucho, me despierto con las noticias de Radio Universidad de Chile en la mañana, recibo un periódico que es un periódico conservador, el más tradicional del país. A mediodía cambio entre dos noticiarios de radio, y esa es mi fuente de información. Esas son mis fuentes de información básicamente. Por supuesto que también está el correo electrónico. Y los mensajes que me llegan de muchas partes del mundo, o de personas de aquí, o de los auditores de Bellocino, por supuesto. Y uno se empieza a hacer preguntas como la siguiente. Por ejemplo, en este minuto se está desarrollando una acusación contra el ministro Mañalich, el ex ministro de Salud, y yo he leído en la prensa, he escuchado en las noticias cómo se está desarrollando eso, cómo se están haciendo las preguntas en las comisiones que van investigando este tipo de acusaciones. Y a mí me ha extrañado enormemente que no se les pregunten por una cuestión que es fundamental. Más allá de la información que se entregó o que no se entregó, hay una pregunta central que debería preocuparnos a todos los chilenos hoy día. En un programa hace ya varios meses, con mucha cautela, yo hice notar que, y con mucha cautela en el sentido de no insultarla a usted, señora, no insultarla a usted, señor, a usted, joven amiga, a usted, joven amigo, diciéndole cosas obvias, como por ejemplo, no tiene sentido cuando quiere comparar la performance o la forma en que se ha tratado el problema de la pandemia en los diferentes países del mundo. No tiene sentido comparar los números totales, porque no es lo mismo 1.000 enfermos en un país de 100 millones de habitantes que 1.000 enfermos en un país de 10 millones de habitantes. 1.000 enfermos pesan mucho más en un país de 10 millones de habitantes. Por lo tanto, nosotros miramos cifras, como le digo, por millón de habitantes, que también están disponibles. Las últimas cifras que yo he mirado, en términos de los casos detectados de contagio por millón de habitantes, Chile sigue estando, si no primero, muy cerquita de los primeros. En este minuto está junto con Perú en el entorno a los 24.500 casos por millón de habitantes. Para que usted se haga una idea, un país tan grande como Estados Unidos tiene solamente 22.500 o 22.700 casos por millón de habitantes. Brasil tiene 22.900. España tiene del orden de 17.000 casos por millón de habitantes. Nosotros estamos bien, bien arriba, tenemos casi medalla de oro en esto. Y cuando uno mira los muertos por millón de habitantes, no estamos demasiado arriba, pero también estamos bastante arriba, con 672 muertos por millón de habitantes. Nuevamente, comparando, por ejemplo, con los Estados Unidos, ellos tienen 644 muertos por millón de habitantes. Los países que tienen estos números más altos son nuevamente Perú, 983 muertos por millón de habitantes, y después viene el grupo los que están entre 600 y 700, ¿dónde está Chile? Es decir, en estos índices nosotros estamos extraordinariamente altos. Y la pregunta central es, ¿por qué nosotros llegamos a esos números? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esos números? Entonces, cuando se está haciendo la acusación al ministro Mañalich, yo recuerdo que en la prensa de la época, poco antes que él renunciara, el ministro Mañalich dijo, yo me dejé seducir por unos modelos, nunca dijo cuáles. Más adelante, la gente que lo asesoraba incluso le quitó responsabilidad al ministro Mañalich diciendo, mire, todas estas cosas se hacían en otro lado. Y nunca nadie le ha preguntado y dónde se hacían estas cosas. Entonces yo me pregunto, ¿será que los que están interrogando no leen la prensa o no están bien informados? ¿O será que se está dando este fenómeno de absoluta disjunción, es decir, conjuntos separados de personas que opinan de otra manera, que opinan de otra manera y que sencillamente no se preguntan cruzado? Es muy sorprendente esto que ocurre, tan sorprendente que lo voy a dejar ahí y voy a introducir la primera canción de la segunda parte. Sin más preámbulo, los dejo con lo que tiene nombre de grupo, pero que en realidad es un hombre que se acompaña con diversos instrumentistas, Carlos Goñi. El grupo se llama Revolver, para mi gusto es de lo mejor del country rock en castellano, y la canción se llama Premios y Cicatrices.
Ascensores para ir hacia arriba, que decidir por las escaleras algo había que hacer. Nada de lo que tuve tomé como flor de un día, pero la bruja bajó la bandera y los años también. La vida viaja borracha al volante de un coche de feria. La locura es la cura posible para la salvación. Un credo por cada escalón, por cada miseria. Y espirifa en 1200, agua bendita y en mi habitación. Y ya tengo premios, ya tengo cicatrices. Lo que no tengo es tiempo, ¿qué puedo hacer por ti? Las manos encalladas, de remar contra el viento. ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Reconozco mi soledad por estos mares, a veces hambrientos, que me vendo por un par de besos, mil años y un día de conversación. Que me crujen los huesos tu voz y esos brazos morenos, mientras subo escaleras bajantes a lo más hondo y profundo del sol. Ya tengo premios, ya tengo cicatrices. Lo que no tengo es tiempo, ¿qué puedo hacer por ti? Las manos encalladas, de remar contra el viento. ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Ya no bebo de más por tristezas, ni escupo al cielo. El corazón me salpica por dentro para no manchar. Me muerdo los labios al ver que te echo de menos. Oh, shh, calla la boca, mejor no mentar. Ya tengo premios, ya tengo cicatrices. Lo que no tengo es tiempo, ¿qué puedo hacer por ti? Las manos encalladas, de remar contra el viento. ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Los principios huelen a naftalina en armarios de Ikea. A finales donatos nacidos antes de nacer. Pecador en gerundio, yo sigo subiendo y bajando.
Luego de escuchar a Revolver con este Premios y Cicatrices, bien logrado, ¿eh? Bien, produce muy bien sus discos este Carlos Goñi con Revolver, españoles, por supuesto. Volvemos a los comentarios. Entonces, primero yo le había planteado esta cosa de por qué nadie pregunta cómo fue que en Chile, en este país que ha sido mostrado como ejemplo de muchas cosas, en esto que somos algo así como el peor de los ejemplos, en términos de casos por millón de habitantes y muertos por millón de habitantes, nadie pregunta en voz alta por qué llegamos a esos números. No se trata aquí de buscar culpables, se trata de precisamente buscar dónde está fallando o dónde falló nuestro sistema, que parece no estar preparado para enfrentar técnicamente este tipo de problemas. ¿Cómo llegamos a estos números? Y yo creo que esto está relacionado con esto de la falta de la discusión, esto de la aniquilación intelectual. En algún programa en televisión, en algún documental que vi hace poco, uno de los entrevistados comparaba la responsabilidad de quienes crearon la bomba atómica con la responsabilidad de quienes, y lo estaba diciendo una persona que había contribuido a crear estos procedimientos, estos algoritmos que intentan capturar el comportamiento de cada uno de nosotros como usuarios de redes sociales, de internet, de WhatsApp, de los teléfonos celulares. Le repito, yo no poseo teléfono celular y por tanto no lo uso, pero sí uso internet. Como saben todos los auditores y auditoras que envían gentiles mensajes con saludos, con contribuciones, con opiniones con respecto a la música y a los comentarios que hacemos en este programa, los contesto absolutamente todos. Así que yo uso internet, tengo absolutamente claro que cada vez que yo uso este aparato internet con sus múltiples ventajas de comunicación que tiene, estoy entregando información acerca de mis preferencias y por lo tanto el sistema que está detrás de todo esto, que nadie tiene una imagen muy clara de qué es lo que es, pero yo sé que esto es manejable. Alguien lo puede, si quiere, lo puede manejar. Y lo puede manejar estadísticamente, con una cantidad de información enorme, como nunca alguien podría haberse imaginado. Y cuando uno tiene gran cantidad de información, entonces puede predecir de mucho mejor manera cómo los diversos tipos de individuos, los hombres y mujeres, los hombres mayores de tanto que viven en tal continente, que tienen tal tradición de comportarse de esta manera, como incluso llegan a pensar, incluso cómo podrían votar. Hay una serie en la cual esto se explora también de manera muy, muy directa, House of Cards, que usted tiene probablemente que haberla al menos oído hablar de ella. Cuando veo esta entrevista a las personas que contribuyeron a crear estos algoritmos, el entrevistado decía justamente, así como los creadores de la bomba atómica tienen que haberse preguntado alguna vez cómo llegué yo a generar esta arma de destrucción, este hombre se preguntaba cómo llegué yo a contribuir a generar estos algoritmos que permiten la manipulación de las personas de la manera en la que está ocurriendo hoy día. Por lo tanto, esta cosa de la falta de discusión intelectual, de la falta de entregar argumentos y contraargumentos sin aniquilar al adversario, sino por el afán de entender mejor dónde estamos parados, probablemente está contribuyendo de manera muy significativa a que no nos hagamos las preguntas centrales, que haya menos inteligencia en el mundo, menos sabiduría, menos preocupación por el largo plazo, si usted quiere. Vamos a la música. Este grupo originalmente, en realidad, no es sensato decir que los Bee Gees son australianos, sino más bien que nacen en Australia. Lo que poca gente sabe es que el primer disco que grabaron los Bee Gees, que se llama Bee Gees First, el primero de los Bee Gees, fue un disco muy, muy marcado por los Beatles. Hay un par de canciones ahí, que se llama, una que se llama In My Own Time y otra que se llama New York Mining Disaster 1941, el desastre minero de Nueva York de 1941, que lo muestra muy bien. Tal vez en la que yo le traigo aquí eso no se ve tan claro, pero ciertamente está muy lejos del estilo disco que después hizo tan populares a los Bee Gees desde la década de los 70 en adelante. Del primer disco de los Bee Gees nos cantan Holiday.
Ooh, you're a holiday, such a holiday. Ooh, you're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Ooh, it's a funny game, don't believe that it's all the same. Can't think what I just said, put the soft pillow on my head. Millions of eyes can't see, yet why am I so blind? When there's someone else's me, it's unkind, it's unkind. Dee 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 dee. Yet millions of eyes can't see, yet why am I so blind? When there's someone else in me, it's unkind, it's unkind. We are a holiday, every day such a holiday. Now it's my turn to say, and I say, you're a holiday. It's something I think's worthwhile if the puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Beep, 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 beep.
Y luego de escuchar a los Bee Gees con Holiday, seguimos con los comentarios. En este asunto de las preguntas sin más que preguntas sin respuesta, de las preguntas que no se hacen y que uno se queda asombrado de por qué no se hacen esas preguntas. Sobre todo cuando los actores que están involucrados no son necesariamente actores... A ver, me la voy a jugar aquí. Actores mentirosos. Es cierto que cuando usted escucha opiniones por televisión y a veces por radio también, uno tiene la impresión de que lo que está diciendo la persona no es lo que piensa esa persona. Yo creo que hay una virtud en aquellas personas que dicen exactamente lo que piensan. o al menos que uno tiene la impresión de que dicen lo que piensan. Y esas personas normalmente, a ver, no necesariamente opinan como uno en muchas cosas. Pero a pesar de eso, yo creo que hay virtud en aquellas personas, opinan o no, como uno opina con respecto a determinadas cosas, que le digan exactamente dónde están ellos o ellas y dónde está su posición. O sea, que yo le creo. Si está en desacuerdo conmigo, le creo su desacuerdo. Y si está de acuerdo conmigo, le creo su acuerdo. Porque también hay acuerdos. Le dice, mira, yo pienso exactamente igual que tú y la verdad es que piensa completamente distinto. Yo de verdad prefiero a las personas que a las cuales les puedo creer. Por eso yo hacía referencia a esta acusación, investigación de las responsabilidades del ministro Mañalich en su momento, porque él en sus opiniones, en sus respuestas, a mí me pareció bastante genuino, y me ha extrañado que en todas estas preguntas y respuestas actuales en torno a este problema no se hayan discutido las cuestiones que él mismo planteó un poco antes de su salida. Pero con este tema que hemos tocado hoy día de manera no necesariamente muy estructurada, se le queda planteado a uno si hoy día nosotros como individuos, al estar en la práctica por la nueva tecnología que nos llega por mil canales, ¿eh? Se lo digo, por eso yo partí el programa diciéndole, yo no tengo teléfonos celulares, sin embargo estoy también sujeto a la información. Yo también, cuando prendo mi computador, soy centro del mundo, y yo también soy centro del mundo de dos maneras. Una, porque me llega toda la información, y segundo, porque yo emito mucha información. Y el punto es que buena parte de la información que me llega probablemente está seleccionada porque la información que yo emito pasa por algunos procesos en que alguna parte alguien que le interesa llegar a mí como yo he mostrado que soy a través de mis decisiones que hago por internet, al escoger una película, al escoger una música, al escoger noticias, al expandir, al instruirme, al leer documentos. Con esa información que yo doy me conocen más y por lo tanto la información que me llega empieza a ser seleccionada, y quiéralo uno o no, se van formando núcleos más homogéneos de personas donde la interacción es menor. Puede que por ahí esté parte de la explicación de esta especie de diálogo de sordos sociales que se ha establecido en muchas partes del mundo, probablemente en nuestro país también, que es mucho más peligroso que lo que llaman la polarización de posiciones. Aquí es más que una polarización de posiciones, es una polarización de incomunicación. O sea, yo detecto que está este otro grupo distinto a mí y yo simplemente no interactúo con ese grupo, ni siquiera me preocupo de entender las razones tras las actitudes que puedan o no tener. Y eso conspira contra la sabiduría, conspira contra la mirada de largo plazo, conspira contra una buena convivencia en el sentido más riguroso de la palabra, es decir, no la convivencia en que todo el mundo ama a todo el mundo, sino la convivencia en que todo el mundo escucha a todo el mundo. Da vuelta, razona. Yo sé, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que usted está pensando, pero señor Jere, en muchos programas usted nos ha dicho que nosotros estamos bastante determinados por nuestra historia. Sí, pero no somos hojitas en el viento. No somos hojitas en el viento. Nosotros también tenemos decisiones a lo largo de nuestras vidas, influencias a lo largo de nuestras vidas, personas que interactúan con nosotros porque tenemos esto que se llama amor, estima, amistad. Y que influye en lo que nosotros hacemos. La gente todavía nos importa. Y bueno, después de estas reflexiones de hoy, vamos cerrando el programa de hoy. Vamos a cerrar el programa de hoy con un grupo instrumental que realmente hizo época, con un sonido que nosotros tendríamos que ubicar en Centroamérica, en México, ¿no? Estoy hablando de Herb Albert y la Tijuana Brass, que cierran el programa de hoy con El Toro Solitario. Con Herb Albert y la Tijuana Brass y The Lonely Bull, El Toro Solitario, cerramos el programa de hoy. Agradezco al equipo técnico de la radio haber hecho posible que este programa llegue a su receptor. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.